Bienvenidos y bienvenidas a RAND, un podcast de la tecnología en el que hablamos sobre el desarrollo de videojuegos. Este programa está presentado por Jorge Cantón y Mauricio García.
Pues muy buenas de nuevo, Mauri, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Estamos muy bien, deseando de que nos dejen darnos un paseíto ya y empezar a respirar un poquito de aire limpio.
Esperemos que sí, ¿no? Y bueno, y hoy estamos ya en el final de la sexta temporada, ¿no? El último episodio ya.
Me ha hecho corta, ¿no?
¿Qué tal tu primera temporada?
Pues muy bien, yo la verdad que he estado muy cómodo y estoy deseando de empezar a pensar a quién vamos a traer para la segunda. Pero antes de eso,
Para la séptima. Tu segunda. Pues sí, ¿a quién tenemos hoy? Pues hoy tenemos a la... ¿Lo dices tú?
Presidenta y productora de Platonic Games.
Eso es. Y también, no solo eso, nos va a hablar de su carácter como... CEO, ¿no? Y de una empresa de videojuegos y productora, sino también el año pasado fue nombrada presidenta del DEP, ¿no?
Sí, señor. Doña Valeria Castro, presidenta de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Español.
Pues eso, para el que no la conozca, pues también que se quede con nosotros porque nos hablará en qué consiste, cómo nos puede ayudar a los desarrolladores y todo este tipo de cosas. Así que tengo muchas ganas de empezar.
Y que nos cuente también cómo montó su estudio, ¿no? Cómo siendo súper jóvenes, porque los dos socios de Platonic son muy jóvenes, decidieron lanzarse ahí a la aventura y bueno, hoy por hoy pues tienen uno de los estudios que desarrolla para móvil más interesantes del panorama nacional.
Pues muchísimas ganas por empezar, así que vamos allá. Pues muy buenas, Valeria, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, bien, nerviosa.
Nerviosa, no te preocupes, vamos. En principio, lo primero agradecerte, ¿no? Que ya has aceptado la invitación a venirte al programa, porque siempre es interesante conocer gente nueva, así que vamos a empezar, como siempre hacemos, con una pregunta para intentar conocer un poco el perfil del invitado.
Okay.
Y entonces, la pregunta, como siempre, relacionado con el arte, ¿cuál es el último juego que te has pasado y al que le has dedicado un número de horas considerable?
Tiene que ser un juego con final, porque claro,
no, también existe la opción juegos multiplayer, ¿no?
Juegos multiplayer, sí. Ayer llegué a 700 horas en Overwatch.
Madre de Dios.
Así que supongo que es el que más últimamente.
El Overwatch, fíjate, es curioso, ¿eh? Yo antes lo decía.
Con lo
digo,
muerto que está, ¿eh? Ya.
Sí.
puedes decirlo.
No iba a decir nada de eso, pero no, me esperaba cualquier otro juego, no sé, curioso, no sé, porque es verdad que como en la empresa, ¿no? Platonic hace un tipo de juego, digo, a lo mejor juega juegos de ese tipo también, que que puede molar.
No, hacemos juegos, bueno, ahora hay gente ya trabajando que sí juega este tipo de juegos, pero tanto Álvaro como yo somos de géneros muy distintos. Además, yo soy full PC, Álvaro es un poco más consola.
Ajá.
Así que no.
Está bien.
Master Race total.
Sí.
700 horas, ¿eh?
Ya, aunque, a ver, es porque cuando salió le di fuerte y lo he retomado ahora un poco con la cuarentena.
Porque la cuarentena está haciendo estragos, ¿eh?
Está haciendo estragos, sí.
En el balance de horas jugadas. Bueno, Mauri, cuenta... ¿Vamos allá?
Yo creo que no le he echado 700 horas a ningún juego. Bueno, al Doom, tío. Al Doom seguro, pero bueno, yo es que...
Entonces, no te digo cuántas... Es que no eran horas, días le eché al WoW.
En meses. Claro.
Sí, daba miedo. Fue una de las razones por las cuales me animé a dejarlo en su día. El barra play y lo que demostró.
Yo, solo me ha pasado eso una vez, creo que alguna vez lo he contado aquí en el programa, y era con el Rocket League, el juego este de coche con, ¿sí?, una pelota de Nivea. Yo decía, pero vamos a ver, ¿cómo a alguien le puede gustar ese juego? A los dos días estaba enganchadísimo, pero bueno, yo creo que llegué a las 200 y pico horas y ya dije, esto es una droga, tengo que dejarlo de alguna forma. Lo desinstalé de todo sitio. Me quedó una remanente en el PC del trabajo y de vez en cuando también allí echaba alguna partida y ya lo terminé de desinstalar porque digo, es que no puede ser que esto te enganche de una manera.
Es que los juegos en los que juegas con colegas, que estoy asumiendo que tú también lo hacías, te roban una cantidad ingente de tiempo y sin darte cuenta. O sea que está guay.
Y sobre todo, Claro, y sobre todo los que tienen partidas cortas. Por ejemplo, el Rocket League creo que eran 5 minutos de partida y era tú, pero si son solo 5 minutos, mentalmente te engañabas, claro. Y luego eran 2 horas, mínimo.
Eso cuando quieres desconectar es un problema porque siempre echas una más y una más y una más y una más. Sí. Te plantan a las 4 de la mañana.
O las 6.
Bueno, continuemos.
Venga.
A ver, ¿cuándo te entra el gusanillo? ¿Cuándo tienes claro que te quieres dedicar a hacer videojuegos?
Lo cierto es que me pasó de adulta, o sea, ya con 17, 18 que te planteas que quieres ser, descubrí que se hacían videojuegos, o sea, yo había jugado toda mi vida, pero me había importado muy poco quién hacía los juegos. Está feo que lo diga, pero no me importaba, era como, me sale un juego nuevo, me apetece el juego, me da igual quién lo haya hecho. No conocía empresas, no conocía diseñadores, no conocía nada. Pero fui a un Game Lab. De esto hace ya pues 13 años y me gustó todo lo que explicaban allí. Conocí la función del productor, que era bastante afín a mi forma de ser, y ahí fue cuando dije, uy, yo quiero hacer esto.
Nice.
Es casi como tú, Mauri.
Yo lo siento, casi. ¿Cómo, o sea, imagino, bueno, que ya lo habéis hablado, entonces igual es repetir, pero ¿cómo te pasó a ti, Mauri? Cuéntame.
Pues mira, yo coincido contigo con el hecho de que no sabía que eso era una profesión. Es claro que yo vivía en un mundo muy diferente, porque no había estudios, no había, o sea, había muy pocos juegos y todos se hacían fuera, y a mí sí. Me llegaban en un disquete, y era como que había una desconexión muy grande entre el mundo del desarrollo y el... Pero bueno, yo supe que quería hacer videojuegos porque aprendí a programar cuando era muy pequeño. Yo cogí un MSX. Y como no tenía dinero para comprarme juegos, porque valían 700 pesetas cada casete, pues mi manera de echarle horas era intentar escribir los programitas que venían en el libro. Y así fui aprendiendo. Entonces primero me hice programador y luego, ya dentro de todas las cosas que puede hacer un programador, pues obviamente me fue tirando lo que me pareció más divertido, que era hacer videojuegos. Pero aún así estuve 6 años trabajando en consultoría de programador. 6 años prácticamente tirados a la basura.
Bueno.
Si hubiera sabido, si hubiera tenido más claro que se podía dedicar uno a eso, pues lo hubiera intentado quizá antes.
Oye, la mayoría, bueno, pasa por ahí, ¿eh? Empiezan de consultores. Las nuevas generaciones, bueno, ¿no? Las nuevas generaciones ya tienen un montón de carreras y másters, pero de nuestra quinta, o sea, todos los de los 80, han pasado por consultoría. Así que...
Claro. Además, de todo se aprende, ¿eh?
De todo se aprende. Aprendiste lo que no querías ser.
Como no quería ser.
Y pues... entonces te atrajo directamente el rol de producción.
Sí, porque de hecho yo empecé informática, o sea, yo fui a un Game Lab porque había empezado informática y uno de nuestros profesores nos había mencionado que existía el evento. Y claro, yo, entre que no sabía muy bien cómo se hacía un videojuego y que lo poco que sabía era que había programadores y diseñadores y ya, no terminaba de encajar en ninguno, porque podía llegar a programar, pero no me veía estando todo el día delante del ordenador programando para otra persona. Y el diseño me atraía, pero, o sea, el diseño es muy divertido, pero como que le faltaba algo, no sé. Entonces, cuando vi la charla de producción, que es básicamente mandar y gestionar, que es algo que a mí me gusta mucho, yo siempre he sabido que quería mandar, pues dije, esto. Y lo que pasa es que de aquella, y bueno, ahora tampoco hay muchos, pero de aquella no había apenas productores, o se conocía muy poco el perfil. Si tú decías, quiero ser productor, te decían, ¿qué? ¿Y eso qué se estudia? ¿Y dónde se trabaja? Y en las empresas en las que preguntaba de aquella época, todos me decían, tienes que empezar como QA. Y era como, ¿pero por qué tengo que empezar como QA? Yo quiero empezar directamente como productora. Pero en fin, sí, o sea, fue un poco descubrir, o sea, yo quería trabajar en videojuegos y descubrí que existía un perfil afín a mi personalidad, y desde ahí, pues, hasta ahora.
Claro, y curiosamente tú mismo lo has dicho antes, si no había una forma de formarte en productor de videojuegos, o no era tan fácil como hoy día, ¿cómo te formaste en ese perfil?
Lo que busqué era trabajar para productores y tuve mala suerte y coincidí con productores horribles, pero aprendí un montón de cómo no se hacen las cosas.
Mira, como Mauri.
Sí, y a ver, es que claro, nosotros hemos vivido, a ver, la industria...
No entendí la comparativa, pero bueno.
Por el tipo de empleo, ¿no? Que tú decías que no te gustaba tampoco.
Ah, vale, creí que era por lo de productores horribles.
No, hombre, qué mal.
Yo lo había entendido. No, lo que pasa es que nosotros vivimos en un sector que ha crecido muy, muy rápido. y el boom indie, o sea, yo cuando monté Platonic tenía 26 y el boom indie que llevaba 2-3 años. O sea, es que cambió el modelo por completo. Yo vengo de una generación en la que te decían que tenías que estudiar, después trabajar como un burro hasta los 35 de lunes a sábado, subiendo, escalando en puestos hasta que tuvieses un sueldo bueno, ahorrar y eventualmente teniendo experiencia y ahorros montarte tu empresa, porque yo siempre quise montar mi empresa, pero asumía que sería pues eso a los 35-40. Y con el boom indie en el que chavales desde sus casas, ellos solitos, hacían cosas y podían llegar a crecer, dije pues si ellos pueden, yo también. Y por eso, a pesar de haber tenido poco contacto con otros productores y no tener mucha suerte con productores buenos, me animé a hacerlo yo y al final pues siempre digo que soy productora de calle.
Sí. Y bueno, ¿y cuál entonces fue tu primera experiencia laboral dentro del mundo de los videojuegos?
La primera no la voy a decir, pero la segunda, que cuenta como la primera, fue en Bitoon. En Bitoon Games, es una empresa madrileña que hacía Basket Dudes, un free-to-play de PC.
Ajá.
Y ellos crecieron mucho porque consiguieron inversión para ese proyecto y eventualmente abrieron una rama de juegos de mobile. Y bueno, yo entré ahí y estuve pues...
¿Y tu cargo ahí fue productor ya directamente?
Sí, entré como junior o como asociado, entré como productor asociado, después como junior, después se fue el jefe y me pusieron a mí sola y después se fue la empresa un poco a la mierda. No, porque me pusieron a mí de productora, eso ya se veía de antes. Pero estuvo guay porque conocí a Álvaro ahí.
En Betún.
Sí, Álvaro es mi socio y sí. él estaba de becario y después como que le contrataron, pero pasaban de él porque claro, era un yogurín. Álvaro era muy jovencito, no pensaban que fuera el gran programador que es. Y bueno, le eché el ojo. Y después la caña y le convencí para montar Platonic.
¡Qué maravilla!
Sí.
Bueno, y de esa experiencia como productora junior, ¿qué consideras que aprendiste ahí?
Fue la primera vez que me di cuenta de lo importante que es trabajar en equipo. Yo siempre he sido un alma solitaria, siempre me ha costado encontrar, o sea, en la carrera lo pasaba mal con las prácticas en grupo y este tipo de cosas, y siempre te decían, pues te tienes que acostumbrar porque en el futuro vas a trabajar en equipo. Y era como, ya tío, pero trabajar en equipo con ineptos es complicado.
Pues vete acostumbrando.
Entonces, pero llegué a esa empresa, éramos 50, éramos un montón, y te dabas cuenta de que había gente con la que molaba un montón trabajar y con la que salían los proyectos súper guay y se proponían ideas súper interesantes y decías, joder, esto sale adelante gracias a más de una persona. Pero después también tenías a gente que en fin, que parece que a veces lo que quieran es que el proyecto no salga. Y aprendí eso, lo importante que era el equipo, y aprendí que si algún día yo quería montarlo, en lo que más tiempo iba a invertir era en conseguir a gente afín a todo, a mi cultura, a mi filosofía, a mi forma de ver y hacer las cosas, y en general buenas personas que quieran disfrutar de su trabajo. Así que sí, eso diría que fue el mejor aprendizaje.
Vale, muy bien. Y entonces llegamos a 2014, donde junto con Álvaro os embarcáis en la historia de montar vuestro propio estudio de videojuegos, Platonic. Sí. ¿Por qué?
Pues, a ver, yo ya te he dicho que yo ya quería mi empresa. Y como veía que en España no había empresas en las que... O sea, Bitoon no me fascinaba, pero no había ninguna otra en la que quisiera ir a trabajar o no había ninguna que hiciese cosas que a mí me gustasen. Entonces se sumó que no había nada que me atrajese como proyecto, a que no había tampoco mucha oportunidad de trabajo, para que dijera, pues lo quiero intentar por mi cuenta. Y con Álvaro trabajaba muy bien dentro de Bitoon. Siempre que algún lead programmer me daba problemas o no quería hacer algo, se lo pedías a Álvaro y Álvaro te lo solucionaba enseguida. Y bueno, le fui dejando miguitas de pan, le iba preguntando, oye, ¿tú alguna vez te has planteado hacer algo así? No sé cuánto, no sé dónde. Y él me iba diciendo, sí, yo hago cositas por mi cuenta. Y llegó un punto en el que le dije, oye, me apetece probar esto, ¿te animas? Y me dijo que sí, y pues desde entonces. Eso fue a finales de 2014, en realidad empezamos en 2015, principios de 2015.
Y aquí la gran pregunta, tú coges dos compañeros de trabajo y decís, venga, vamos a montar nuestra empresa de videojuegos. Pero claro, yo soy productora y Álvaro es programador. ¿Y quién hace los dibujitos? ¿Y quién hace la música? ¿Y quién hace, no?
De hecho,
nos faltan algunas patas, ¿no?
Sí, era lo que más sorprendía a la gente. Todo el mundo nos miraba como de reojo, en plan, ¿qué coño hacen una productora y un programador montando un estudio, entre comillas? Porque de aquella no era montar un estudio, era un vamos a hacer juegos por nuestra cuenta a ver qué sale de aquí. A ver, yo siempre he dicho que la función del productor muchas veces está infravalorada. También es verdad que yo asumí la carga de diseño y de arte podía hacer mis cositas, pero fue un, mira, voy a invertir el triple de tiempo haciéndolo yo y va a quedar 5 veces más feo que si buscamos algún artista profesional que nos lo pueda hacer por X dinero. Entonces, yo tenía ahorros y busqué a ilustradores kawaii, porque nosotros queríamos hacer juegos kawaii, y dimos con Squid and Pig, que es una pareja valenciana maravillosa que tiene un estilo que a mí me gusta muchísimo, y eso, el arte tiramos de ahí, y la música pues también la apañé yo.
Hay una cosa aquí curiosa que has dicho, y es el hecho de tema kawaii, ¿no? Que igual me adelanto a algunas preguntas que tenemos por ahí, pero el tema de kawaii era algo que desde el origen de Platonic ya lo teníais claro.
No es que tuviésemos claro que la empresa fuese a ir por ahí, pero lo tuvimos claro para el primer juego, porque a ver, Álvaro y yo lo que queríamos era que el primer juego fuese algo chiquitito que nos confirmase que él y yo podíamos trabajar juntos, porque habíamos trabajado juntos pero un equipo más grande, no habíamos pasado tiempo él y yo a solas haciendo un proyecto. Entonces la idea era, ok, vamos a hacer un juego pequeño para ver si tú y yo funcionamos, y si la respuesta es que sí, pues nos planteamos después un segundo proyecto con otras metas. Y bueno, una de las primeras cosas que tienes que plantearte cuando haces un juego es qué te apetece hacer y qué le apetece hacer a tu equipo. Entonces hicimos una lista de cosas que nos apetecían o nos gustaban a los dos, y lo kawaii resultó que era común, porque los dos somos muy de anime y manga y tal, y nos gustó el concepto porque era radicalmente distinto a lo que estábamos haciendo hasta ese momento, que eran juegos de deportes, y no había nadie más haciendo kawaii, y no sé, nos pareció un género feliz y agradable y divertido, y nos tiramos por ahí.
En ese sentido, ¿hicisteis algún tipo de estudio de mercado para detectar que era una oportunidad?
Sí, o sea, una vez, no fue el único que analizamos, pero sí lo analizamos, y fue cuando descubrí en el mercado móvil, si tú buscas kawaii, de aquella no había casi nada, o sea que eso era relativamente fácil, pero si buscabas juegos para chicas, la mayoría de juegos que aparecían eran de moda o de cuidar bebés y animalitos o de diseño, que siempre digo que no, que nadie se equivoque, esos juegos son una maravilla y molan un montón, pero solo aparecían ese tipo de juegos. Sin embargo, si buscabas juegos para chicos, pues tenías puzzles, carreras, arcades, de todo, o sea, había una cantidad ingente de géneros. Entonces se mezcló que le dije a Álvaro, a ver, los juegos no tienen género y ahora mismo creo que no hay nadie explotando el arcade, que es un género que a mí me gusta muchísimo, y creo que podemos hacer juegos arcades muy sencillitos con estética kawaii que puede atraer a las mujeres y podemos tener ahí pues un nicho. Y bueno, el estudio de análisis de mercado dijo que podía tener sentido y al final pues lo tuvo, así que salió bien.
Sí. Y ese juego en 2015 fue Sweet Scenes.
Sweet Scenes, sí, correcto. El primero que estamos
hablando. Ese proyecto, ¿cuánto tiempo más o menos llevó desarrollarlo?
6 meses. Tardamos 4 meses en tenerlo, pero después fueron 2 meses de un poco de logística, de estudiar cuándo era mejor lanzarlo, de si podíamos conseguir algún contacto, que en su momento no, de ponernos en contacto, pues, o sea, mandar nota de prensa a todo el mundo, hacer lo típico que tienes que hacer cuando estás empezando, que no sirvió de nada, pero bueno, invertimos mucho tiempo en todo eso, en hacer el ASO, el análisis del ASO, que son las keywords de las stories, las descripciones, localización, en fin, un montón de cositas de marketing. Pero sí, en 6 meses, o sea, desde que empezamos hasta que salió el juego final, 6 meses.
¿Y teníais alguna experiencia? Bueno, a ver, te lo digo porque muchas veces los indies que se meten en móvil piensan que consultar el juego ahí en la tienda es suficiente, ¿no?
Sí.
Cuando realmente pues tienes que hacer muchas cosas. Tienes que tener tu estrategia de ASO, tienes que comprar publicidad y tienes que poner dos velas negras.
Sí.
Y hacer todo lo que pueda. Entonces, ese tipo, o sea, ¿esas intríngulis del mercado móvil ya lo conocíais?
No,
o...
nada, cero, cero. Además, éramos súper ingenuos y sabes que estás en esa edad en la que eres tan jovencito que dices, esto lo va a petar, picos, patata. De hecho, recuerdo que metimos un personaje oculto que decía, lo desbloquearemos cuando lleguemos al millón de descargas. Suerte. Creo que Sweet Sins es el único juego nuestro que a día de hoy todavía no ha llegado al millón de descargas. No sé si tiene como 400.000 o algo así. O sea que sí.
O sea que hay un personaje oculto en el juego que todavía no se ha desbloqueado.
Te va a flipar porque
lo hemos desbloqueado.
No, porque estamos sacando Sweet Sins 2 ahora. O sea, lo tenemos en soft launch ahora y han pasado 5 años exactamente. El 20 de abril hizo 5 años. Entonces, para celebrarlo, hemos puesto el personaje nuevo en el 1 y va a salir también en el 2. O sea que es súper nuevo. Y está guay porque con Sweet Sins 2, Sweet Sins 1 ahora está petándolo otra vez. O sea, es flipante porque es un juego que tiene 5 años, pero lo hemos seguido actualizando y lo cuidamos y quizá incluso llegue al millón de descargas antes de lo que pensamos.
Y entiendo que, claro, evidentemente en ese momento no tenéis inversión ni tenéis cash flow de ningún tipo y estáis esperando a que alguno de vuestros productos funcione para empezar a para montar la empresa, empezar a tener nómina, empezar a comer.
Mira, lo hicimos muy mal porque quisimos hacerlo bien. Entonces nos dimos de alta de autónomos los dos con el...
Oh my God.
Sí, con la... Ay, no me sale la palabra, me sale oferta. Con la cosa esta de autónomos que te salía 50 euros al mes. Y dijimos, bueno, nos damos de alta autónomos, al principio se paga poquito y ya está. Pero sí, Álvaro vivía con sus padres, entonces no tenía muchos gastos y yo, de lo que había estado currando, más otros curros que iba aceptando de profe, de diseñadora web todavía, de que ya aceptaba cositas, iba pagando las cositas. Pero sí, el primer año nos dimos de alta de autónomos y pagamos el arte y compramos música y tal. Igual invertimos unos 10.000 euros y recuperamos cero, evidentemente. El primer año.
El Álvaro pobre, ¿no? Que vivía con sus padres, no tenía gastos, pero tenía que estar todos los meses 50 pavos.
Sí. Además, es que nos hicimos, ¿cómo se llamaba? Sociedad civil. Era una especie de comunidad de bienes, pero sí, una SC, que a mí me gustaba mucho que se llamase Platonic Games SC, porque me sonaba StarCraft. Pero sí, estuvimos pagando todos los meses para nada.
Y entonces ya, a partir del primer año, sí empieza a llegar un poco de cash.
Pues con el primer juego no, y empezamos a desarrollar el segundo, que es Symmetry, que es nuestro único juego no kawaii.
Esa es una de las preguntas que teníamos apuntado, de hecho, de las siguientes, que era... Por eso era un poco cuando teníais claro el tema del tema de kawaii, porque claro, Symmetric Path salió en 2016.
Sí.
Y
a ver.
¿Era un experimento?
Fue más que un experimento, fue una especie de demostración. Fue por ego. Estaba hasta los huevos de que todo el mundo pensara que era una chica haciendo juegos para chica y que no me tomasen en serio, porque encima hacía juegos para móvil. Y dije, mira, voy a haceros un juego de mierda, esto que os gustan, alternativos, para demostrarlos que lo puede hacer cualquiera y que me la suda, y ya está. Y lo hice por eso. El caso es que el juego gustó tanto que claro, se nos acercaron inversores, se acercó gente interesada, y cada vez que se acerca gente interesada en meter pasta, pues también tienen interés en meter ideas. Y estuvimos como un año haciendo el juego una y otra vez, metiéndole de todo, multijugador asíncrono, ahora tiene no sé cuántos miles de niveles, ahora no sé cuántos, en fin, de todo. Y nos amargamos muchísimo, o sea, fue un año horrible, no nos gustó nada el desarrollo de ese juego, pero nada. Y de hecho Happy Hop, que fue el tercero, lo desarrollamos entre medias. O sea, fue un fin de semana que dijimos, Álvaro, yo estoy odiando desarrollar esto, necesito hacer algo que me haga feliz. Y Sweet Sins nos divirtió mucho y encima la gente... Los jugadores son muy, muy alegres y muy fieles y muy, muy majos, y nos gustó ese no sé, no, nos sentíamos cómodos en ese género. Entonces Happy Hop se desarrolló durante el proceso de Symmetry. Y con Symmetry lo que pasó fue que mandamos a la mierda a todo, a los inversores, a todo. Dijimos, no necesitamos ayuda, no queremos nada. y lo rehicimos de cero sencillote, más afín a nuestra forma de hacerlo, y lo publicamos de todas formas. Porque además sabíamos que con eso podíamos atraer la atención de Apple. Apple tenía una estética de aquella muy definida que les gustaba mucho, que es la minimalista esta que tiene Symmetry. Y bueno, hizo su papel porque lo conseguimos. Conseguimos el destacado de Apple, conseguimos que se pusiese en contacto con nosotros, o sea, conseguimos el contacto gracias a ese juego. Pero dijimos que nunca más y volvimos al kawaii. Además, no dio ni un duro, ¿eh? Es el juego que más descargas tiene. Igual, no sé cuántas tendrá Symmetry ya, 10 millones, una puta burrada. Y me habrá dado 10.000 pavos. O sea, monetizó como el culo. Para lo bonito que es.
Pero bueno, el Switching 1 tampoco había monetizado en ese momento. O sea, que en ese momento...
No, fue Happy Hop. Happy Hop lo petó. Happy Hop lo hicimos en 2 meses. Lo publicamos y lo mandamos junto con Symmetry al concurso este de Indie... ¿Cómo se llamaba? Google Play Indie Contest de Europa. Que era la primera edición. Y Happy Hop ganó. O sea, fue un... Recuerdo que cuando recibimos el que Happy Hop estaba nominado, entre los 20 finalistas, estábamos flipando en plan, ¿y Symmetry no? ¿Happy Hop? En plan, ¿qué coño? No entendemos, de verdad que no lo entendíamos, estábamos flipando. Porque Happy Hop lleva publicado nada y todavía pues, no se lo había descargado a casi nadie. Y fuimos al evento de Londres y la chica que organizaba el evento, que era una de las de marketing y tal, estaba enganchadísima a Happy Hop. O sea, llegamos y o sea, nos trató como a reyes. Nos decía cuál era el personaje favorito, que había conseguido que toda la oficina de Londres jugase Happy Hop, que tenían una tabla de las puntuaciones más altas, que su jefe, que era una persona súper fría y que normalmente no tenía mucha relación con él, había estado súper enganchado a Happy Hop. Los hijos.
¿Camiseta de Happy Hop?
Sí, fue tremendo. O sea, para nosotros fue flipante, porque aquí en España pues pasaban hasta el culo, como a día de hoy, y allí de repente sentimos que a la gente le gustaba mucho lo que habíamos hecho y fue muy guay. Y bueno, de ahí pasamos al top 10 finalistas y quedamos en el top 3, y uno de los premios era destacado un mes en toda Europa. Y eso nos empezó a dar beneficios. Estados Unidos vio el juego y vio que gustaba y nos lo destacó también. Y a partir de ahí, pues, explotó un poco.
Qué bien. Ahí empiezo...
Ahí es cuando ya la empresa se...
Sí, es que ahí, o sea, ese año...
Y...
Sí, ganamos de golpe 300.000 euros y dijimos, ok, vamos a montar empresa. Y empezamos a contratar, a buscar oficina y, pues...
Entonces, toda la fase esta de inversores o posibles inversores con Symmetry no cuajó nada y ningún inversor finalmente, que por suerte, ¿no? También por ese estilo, porque luego con Happy Hop vino la financiación sola, así que fue también una suerte que no inyectaréis ningún nadie en el capital.
Sí, también es verdad que a mí no me... Es que yo nunca he querido inversores ni nadie externo metiendo mano en lo que queremos hacer, porque es que no lo sé, lo hago tan de una forma tan específica que sé que si meto a cualquier otra persona no iba a poder seguir haciéndolo así, entonces me da un poco de miedo / respeto. Uh-huh. Y cuando negociábamos yo era muy de no, esto no, o sea, no cedía. Uh-huh. Siempre me decían, Valeria, es que no cedes, que bueno, es mi bebé, yo lo voy a proteger. Y eso, sí, me alegro
bueno,
que no saliese.
Claro. Bueno, ya dice, bueno, los 50 pavos al mes ya lo estamos pagando, es decir, que ya más no lo vamos a tener que pagar, es decir, ya por lo menos hacemos lo que queremos, ¿no?
Exacto.
Y una pregunta, porque te has comentado al principio que tú eres de jugar a juegos de PC, Álvaro a juegos de consola, ¿por qué os embarcáis en el mercado mobile?
Empezamos primero porque ya lo conocíamos un poquito de Bitum, nosotros ahí estamos haciendo juegos chiquititos de móvil, segundo porque con pocos recursos teníamos la sensación de que era más fácil, o sea, si queríamos hacer un juego más rápido, o sea, queríamos hacer un primer juego, eso, de 4 o 6 meses, sentíamos que el móvil era el que tenía sentido. Y además a los dos nos gustan mucho los juegos pequeñitos de móvil. Quiero decir, es una plataforma que permite que mi abuela en Uruguay pueda jugar a mis juegos y mi sobrina desde que tiene 2 años también. Todo el mundo tiene un móvil y, no sé, yo he crecido con el Tetris y a mí me encanta tener ratitos muertos en los que jugar algo. Que me desconecte de la realidad. Uh-huh. O sea, es verdad que en mi día a día disfruto pues, los juegos multijugador y los shooters y los juegos de estrategia, pero cuando estoy esperando al tren o estoy de vacaciones esperando el avión, yo que sé, cualquier cosa de esas, juegas un juego de móvil. Y les tengo cariño a un montón de juegos de ese estilo, así que no sé, nos pareció guay. No fue un vamos a hacer juegos de móvil para toda la vida, fue un tiene sentido empezar por aquí, nos gusta, estamos cómodos y a día de hoy seguimos igual y en eso estamos.
Es decir, a día de hoy, ¿no planteáis la posibilidad de que Platonis haga juegos para otras plataformas?
A ver, con la Switch evidentemente surgió alguno de nuestros juegos se pueden adaptar a la Switch y no está la puerta cerrada a ello. Lo que pasa es que es volver a aprender de otra plataforma, hacer contactos nuevos, o sea, es un reto nuevo y imagino que eventualmente nos enfrentaremos a él, pero por ahora estamos todavía buscando estar estabilizados, que sé que desde fuera parece que se está estable porque ya llevamos 5 años, seguimos creciendo, pero estas cosas, llevar una empresa es difícil. Y siempre quieres más estabilidad. O sea, yo me gustaría sentirme más segura antes de dar un paso grande como ese.
Uh-huh. Y bueno, ya estamos visualizando un poco la Platonic moderna. ¿Qué le podemos decir a la gente que se esté pensando en emprender en base a tu trayectoria, a tu experiencia de estos primeros años, ese sufrimiento? ¿Qué consejo le damos a los que están pensando siquiera en montar un estudio para tirar para adelante?
Es una putada porque ya llevo como un año que cada vez que me piden un consejo de este estilo, en plan, oye, ¿qué me aconsejas yo que estoy empezando? Les digo que no lo hagan. Les digo, no lo hagas. Búscate un trabajo, vas a ser mucho más feliz. O sea, por favor, no emprendas. Y por un lado me sabe mal porque estoy evidentemente extrapolando mi estrés y mi sufrimiento y mi propia experiencia a otros casos, y me gustaría poder decirles, yo qué sé, lo típico, pero es que lo demás es lo típico. Paciencia, seguir un poco tus instintos y no lo que te diga todo el mundo, yo qué sé, hay un montón de cosas para decir. Pero si tengo que hacer uno genuino, es que no lo hagan, que trabajen para otros. Se vive mucho, mucho, mucho mejor.
Pero hay una cosa, es cierto,
por lo menos
que
durante un tiempo, ¿no?
Sí, que aprendan. Y ya cuando, claro, cuando estés cómodo.
Y que ahorren. Ahorrar y ahorrar.
Sí, 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 no, sí, sí, claro, es un buen consejo. Ya... Es un buen consejo. Tú lo has dicho antes, ¿no? Los primeros años, pues no ganamos nada. El CAS es difícil que te entre. Pues si estás pensando en montar una empresa de videojuegos, mira cuántos ahorros tienes, miras cuántas cosas, porque si no tienes lo suficiente, igual puede que la historia dure muy poco. Entonces es mejor intentarlo con todas las cartas que solo con unas pocas, ¿no? Entonces, si esto es la experiencia que tú estás transmitiendo, ¿no? El hecho de que al principio te hace falta muchos ahorros porque vas a tener que pagar muchas cosas sin ver un duro, pues mira, pues un consejo bastante interesante, ¿no? Y después, como dices, trabajar para otros, aprendes mucho, ¿no? Entonces, sea bueno o malo, aprendes mucho. Y ya después yo creo que el tema de montar o no montar un estudio, eso va, puede que vaya un poco en la persona. Es decir, hay personas que no les gusta, o sea, pueden ser muy buenos haciendo algo, pero dices, ostras, pero yo no me veo en esa ola continua, que unas veces estás arriba, otras veces estás abajo, unas veces vas a tener más casos, otra vez, pero siempre estás preocupado por qué pasará mañana, ahora me va bien, pero como dices, no sé cómo va a ser el próximo juego. Entonces siempre es una aventura. Y después hay otra gente que te puede decir, es que la cantidad de inputs, de cosas que te pasan al día teniendo tu propia empresa, no la vas a vivir. O sea, la energía, la emoción que tiene, que ostras, que aunque no ocurra nada, pero es que me ha llamado Google.
Y me han escrito.
Y que vamos a hablar con Google, o que vamos a hablar. Entonces, la emoción esa que vives, aunque son muchas veces cosas que no llegas a nada, es súper divertido, ¿no? El hecho de.
Sí, estoy de acuerdo. Y desde luego va con la personalidad muchísimo. Así que, quiero decir, yo me quejo, pero no me veo trabajando para otra persona. Así que. te ha hecho gracia, pero es cierto, yo asumo.
No, me hace gracia el consejo, pero yo no lo hago.
No, es jodido. Por eso digo que este último año que ha sido. Porque además, muchas veces, cuanto mejor te va, peor. Es raro, ¿eh? O sea, es un tipo de conversación que siento que solo me entienden las personas que están en mi situación. Pero claro, me quejo a mis amigos y me dicen, Valeria, pero si te va bien. Y es como, ya, coño, ya sé que me va bien, pero estoy pasándolo muy mal. Y te dicen, pero te va bien. Es como, mira, hijo puta, yo no sé para qué te digo nada. Así que sí, o sea, entiendo que va con la personalidad y si tienes esa personalidad, al final vas a emprender, te digan las cosas horribles que te digan. Así que
Vale, bueno, entonces tenemos Happy Hop en este momento, nos está funcionando súper bien, nos está entrando un montón de dinero, y de repente también nos vamos a descubrir que un montón de dinero dentro de una empresa no es tanto dinero, que eso también es una cosa, ¿no?, que descubres cuando tienes una empresa, que es que hemos ganado 300.000 euros, ostras, pero 300.000 euros luego empiezas a pagar cosas y a lo mejor no te da para mucho tiempo.
No, las nóminas son muy caras, especialmente si quieres pagar bien.
Claro, claro. Eso es una cosa interesante. Pero bueno, parece que Happy Hop ha cuajado y encima es algo que os gusta hacer. Entonces parece razonable que digáis, pues nos vamos a dedicar a esto.
Sí.
Si es kawaii, pues nos dedicamos a esto. Una de las preguntas, no sé si en el estudio previo que comentabas que habíais hecho de kawaii o tal, ¿visteis en qué parte del mundo este tipo de juegos, esta estética, iba a funcionar mejor? ¿Y si luego se vio reflejado o no?
Sí, a ver, Estados Unidos. Estados Unidos es la meta siempre en mobile, porque es el país que gasta pasta. Y era la meta desde el principio y sí, lo conseguimos. De hecho, el 65%, creo 65-70% de nuestros jugadores son de Estados Unidos. También está China, que China es un mercado muy, muy interesante, pero es muy difícil entrar. Nosotros todavía no lo hemos conseguido. Hemos probado como con 4 publishers y no hay manera. Y encima ahora están cerrados, entre comillas. Ahora necesitas a un publisher con un socio chino sí o sí. Necesitas un número específico que te permita publicar el juego allí. En fin, un montón de movidas. Pero sí, Estados Unidos. Estados Unidos es lo que nos da de comer.
En verdad, no es muy diferente a cualquier otro juego de móvil, ¿no? Sí es cierto que el mercado estadounidense siempre es el que todo lo... Yo pensaba, fíjate, curiosamente, que a lo mejor, ya que el término kawaii y ese tipo venía de
Japón,
la parte asiática y todo eso, digo, igual allí tiene más éxito este tipo de juego.
Es algo que nos preguntan mucho, pero claro, en Japón casi todo es kawaii, entonces allí en realidad tengo muchísima competencia. Eso por un lado. Y por otro lado, que nuestro kawaii no es su tipo de kawaii, en nuestro kawaii está un poco occidentalizado y yo creo que lo notan, en plan, creo que saben que somos fake, pero no, en Japón tampoco hemos conseguido tener mucho éxito, nos han destacado un par de veces y el juego ha gustado, pero no nos ha dado ni de lejos el nivel de beneficio que nos da Estados Unidos.
¿Y en otros territorios habéis trabajado con publishers?
A ver... Tuvimos un publisher chino que además quería meter mano un poco en países del este, un poco Rusia y tal, pero no funcionó muy bien. Y después hay países que nos funcionan muy, muy, muy bien a nivel de descargas, por ejemplo, la India y Brasil. Tenemos muchísimos jugadores de allí que nos dejan muchísimas buenas reviews y es maravilloso, pero no compran, o sea, no dan mucho dinero. Lo que pasa es que nuestros juegos son free to play y también dependemos mucho de la publi, entonces con la publicidad pues nosotros seguimos obteniendo beneficio gracias a la cantidad ingente de jugadores que hay en esos países. Pero bueno, lo bueno del mercado mobile es que tú le das a un botón y está publicado en todo el mundo, menos en China, en todo el mundo. Entonces no necesitas un publisher per se para entrar a ciertos mercados. Con tener el juego localizado bien a los idiomas principales, que creo que son 10 o 12, ya puedes funcionar.
Es curioso que hayas comentado ahora el tema del modelo de negocio, porque es cierto, después de estudiar un poco vuestros juegos, todos son free to play. Uh-huh. El último programa, ¿no?, estuvimos con el CEO de Crema y sí, nos estuvo comentando eso, lo difícil que es, a lo mejor, que tú piensas que ellos estaban haciendo un juego, luego lo quisieron hacer free to play y era como, no es tan fácil. Digamos que
no.
Te enfrentas a hacer un free to play, muchas veces te das cuenta de que a lo mejor es más difícil. La parte más difícil del juego es hacer esas mecánicas o esos modelos,
sí,
para que sacar beneficio, ¿no? Y él te comentaba el hecho de eso, de que tienes que buscar las ballenas, que se llaman, ¿no?, que son tal, porque claro, mucha gente puede jugar al juego, pero solo hay unos cuantos que te van a pagar. Entonces, ¿cómo haces eso? ¿Qué, ustedes que tenéis mucha experiencia haciendo free to play, qué le recomendarías a alguien que quiera hacer un juego para móviles o consola o PC? Porque el modelo se está expandiendo, ¿no?, a otros.
Sí, lo que dijo Enrique tiene razón, que básicamente tienes que invertir un tiempo extra en diseñar la monetización. Quiero decir, o sea, está por un lado el diseño del juego y el balanceo del juego, pero después tienes que diseñar y balancear la monetización y la economía que hay alrededor, y es un currazo y no mucha gente sabe hacerlo, y además vamos aprendiendo continuamente porque siempre hay algún juego que de repente sale al mercado y lo revoluciona con una mecánica nueva. Lo más fácil es hablar de Candy Crush, aunque hayan pasado 10 años, porque fue lo que hizo. Candy Crush apareció y con la tontería de la mecánica de espera, tener vidas, pedírselo a un amigo, no sé cuánto, revolucionó el mercado y de repente todo el mundo empezó a hacer eso. Y con eso va pasando todos los años, que salen cosas nuevas que implementas. Ahora, pues con Supercell haciendo lo de los cofres, con tiempo y demás, pues lo mismo. Y es jodido, o sea, la gente se piensa que el free to play es más fácil, pero es jodido, porque además tienes que pelear para que el feeling del juego no se rompa y no se estropee. Nosotros siempre decimos que trabajamos en un modelo free to play friendly, porque los vídeos son siempre opcionales y siempre intento ponerlos en cosas que te vayan a generar un beneficio. Y si te pongo publicidad forzada, son interstitials, que son pop-ups que puedes insta-cerrar, y te los pongo cada 2 minutos. Que hay juegos que igual cada 15 segundos te van apareciendo porque es de lo que se gana dinero. O sea que hay muchas formas de hacer un free-to-play, hay muchas formas de hacerlo mal, hay unas cuantas de hacerlo bien, y encima hay que ir adaptándose al mercado. En nuestro caso, yo siempre siempre le recuerdo a la gente que no tenemos que hacer que no somos Supercell, no somos King. Yo no necesito billones de jugadores para que mi empresa o mi proyecto sea rentable. Entonces, a mí los whales me dan igual. O sea, la palabra whale tiene mucha fama afuera, pero yo no analizo quiénes son mis whales. Yo solo sé que un 1% de la gente va a comprar, que es normal, y a lo mejor van a hacer compras de 3 o 5 euros, que es poquitísimo. Y el resto se van a ver vídeos, voy a intentar que se vean los vídeos porque quieren y voy a intentar regularlo para que no estén todo el día viéndose vídeos, sino para que 2 o 3 veces en cada sesión tengan un beneficio extra por haberse visto un vídeo de 20 segundos. O sea que es complicado, y el único consejo que puedo dar es simplemente que analices mucho la competencia de tu tipo de juego, busques qué tipo de monetización quieres tener tú, no sé, es complicado, ¿eh?
Ya. Bueno, y tienes entonces en la empresa, en Platones, ahí personas con el perfil específico de nosotros sabemos hacer el modelo free-to-play para juegos, en plan, yo me dedico solo exclusivamente a hacer la parte económica que has dicho, ¿no? La parte del juego que se dedica a esto.
Lo hago yo.
Ah, ¿lo haces tú?
Sí, quiero decir, evidentemente en estos 5 años yo he ido aprendiendo muchísimo de mi target, de mi género, de mi nicho, y me gusta, y es curioso porque muchas veces no te das cuenta de todo lo que has aprendido hasta que no conoces a alguien que está empezando. Nosotros ahora tenemos a gente interesada en que seamos sus publishers y me traen los proyectos, y enseguida me sale decir, mira, esto aquí puedes poner aquí, esto así, esto lo cambias, esto no sé cuánto, esto no sé dónde, y se quedan flipando, y tú te das cuenta de, oye, pues a lo mejor sé más de lo que parecía. Pero sí, lo hago yo. De hecho, en España, una vez más, se pasa bastante hasta el culo de ese tipo de perfil, pero fuera se valora mucho, y gracias a eso he conseguido muchos contactos de gente porque me invitan a dar charlas o cualquier cosa de estas. Porque, no sé, a mí, por ejemplo, que Sailor Cats se ponga como ejemplo en charlas de free-to-play de la GDC o de, no sé, me parece una pasada. O sea, el haber conseguido implementar modelos de monetización que gustan tanto a nivel internacional me parece uno de los logros más grandes de Platonic, aunque sea de los más desconocidos.
Desde luego es muy difícil convencer a la gente de que dé dinero real a cambio de un bien virtual. Entonces, obviamente es complicado y tiene un montón de mérito. Sobre todo hacerlo de una forma, sin recurrir a chanchullos, ¿sabes?
Sí, claro, nosotros invertimos mucho tiempo en generar comunidad. O sea, la cantidad de jugadores nuestros que han jugado a todos nuestros juegos es inmensa. El otro día Álvaro me dijo el número, no me acuerdo. Lo voy a ir buscando mientras me preguntáis otras cosas, a ver si... Ay, pero era una burrada. O sea, igual el 70% de nuestros jugadores tiene instalado casi todos nuestros juegos. Entonces, wow. Eso es una pasada, porque tenemos muchos millones de jugadores y cada vez que sacamos un juego nuevo redirigimos a ese juego, y es la razón por la cual nosotros no hacemos compra de usuarios, ni publicidad, ni nada. Lo nuestro es todo orgánico.
Y cuando se compran un móvil nuevo, los reinstalan.
Los reinstalan, sí. Y además es que es algo que a mí me gusta mucho del mercado móvil, lo que comentábamos antes. Acabo de lanzar Sweet Sims 2 y eso está haciendo que Sweet Sims 1 de repente lo esté petando también, porque evidentemente ayuda a la keyword de que sea el mismo nombre y tal, pero que un proyecto que hiciste hace 5 años te pueda generar beneficios ahora es una pasada.
Y eso es una pregunta que teníamos ahí, vamos a rescatar un poco, Mauri, el hecho de... ¿Publicáis vuestros juegos normalmente en Android y en iOS?
Sí.
¿Qué plataforma os funciona mejor a vuestro tipo de juego? No,
nosotros funcionamos al revés del resto del mundo y nos funciona mucho, mucho, mucho mejor Android.
Uh-huh. Curiosamente te lo iba a preguntar porque el último juego, como dices, Switching 2, está en Early Access, ¿no? Pero en Android, sí. En iOS todavía no.
A ver, la razón por la que elegimos Android frente a iOS para hacer los Early Access es porque Android tiene esa opción. iOS no. iOS puedes elegir también un país y publicarlo.
Claro.
Pero
también es más ágil, ¿no? Android es más ágil a la hora,
sí,
de publicar, ¿no?
Y además, pero que tenga esa opción es muy guay porque me deja publicar un juego a nivel mundial y les dice a los jugadores, les sale un mensajito que les dice, oye, este juego está en desarrollo, este juego puede tener problemas, y parece una tontería, pero cambia el chip. O sea, el jugador que entra a ese juego lo va a valorar de otra forma. Entonces nos mandan reviews de, he encontrado este bug, esto no me funciona del todo bien, esto no me gusta, podríais cambiarlo. O sea, es un feedback mucho más constructivo.
Las reviews se resetean, ¿no? A versión final.
Exacto. Además son privadas. Solo me llegan a mí, no las ve el resto de... Entonces si salgo y de repente borro pues el cloud save de todos mis jugadores y se quejan, no va a pasar nada porque saben que está en desarrollo. Y además la story no me castiga por las malas reviews. Así que sí.
¿Y en esta fase hay in-app purchase?
Sí, claro. Porque nosotros hay tanto in-app purchase como vídeo, porque yo tengo que analizar cómo funciona. O sea, yo saco un soft launch con analíticas. Mi juego está petado de analíticas para ver dónde pierdo a los jugadores, si están entendiendo el tutorial, qué niveles son más fáciles o difíciles. Dónde están mirando en la tienda, cuánta publicidad están viendo, la retención, y empezamos a hacer modificaciones en base a los resultados, y cuando llegamos a unas cifras que creemos que son las adecuadas para que el juego salga a nivel internacional, pues ya lo lanzamos.
Bueno, cuéntanos algo sobre la Platonic de hoy en día. ¿Cuántas personas están en el estudio? ¿Qué planes tenéis de futuro?
Pues fijos somos 10. Después, claro, es que tengo perfiles que no me renta tener 24/7, animación, audio, localización, lo típico. Y en principio, a corto plazo, pues estamos trabajando en otros dos proyectos, muy distintos entre sí, muy distintos también a Switching que acaba de salir. Me gustaría publicar el soft launch de ambos a finales de este año, pero no creo que sea posible porque se me da muy mal tener deadlines. Yo soy muy relaxed para estas cosas. Quiero decir, hace un año que no publicamos un juego y mucha gente estaría histérica en mi situación y a mí me da igual. Es como, pues mira, cuando se termina, no pasa nada. Lo que intentamos con cada juego nuevo, aparte de aprender de géneros distintos, porque nos hemos ido a cosas más casual, el arcade siempre está presente, pero a lo mejor ahora estamos intentando algo más narrativo. O sea, lo que intentamos es ir aprendiendo de cada proyecto que funciona y que no, e intentar que los juegos nuevos moneticen mejor de compra, de in-app, que de vídeo. O sea, me gustaría depender cada vez menos de la publicidad, pero es jodido, ¿eh? Aún así, hemos mejorado mucho. Happy Hop es un 90% publicidad y Sailor Cat será un 70%. Y con Switching 2 veremos. Me gustaría bajarlo incluso más, así que...
Genial.
Sí. Es curioso, ¿no?, que has comentado antes el hecho de que no tienes prisa para a la hora de hacer el siguiente videojuego. Claro, eso puede ser complicado, ¿no? Porque hay empresas como grandes empresas, ¿no? Como Naughty Dog o tal, que saben, sí, que el siguiente proyecto que van a sacar lo van a petar y evidentemente tienen el respaldo económico de un grande como Sony o alguien así que siempre está detrás. En vuestro caso, entiendo que también tenéis a lo mejor esa suerte porque los proyectos que tenéis ya en cartera o en la mochila os han funcionado bien económicamente, pero entiendo que eso a lo mejor, pues claro, otro estudio pueda tener más prisas,
sí,
por el hecho de que tienes que pagar las nóminas, ¿no?
Sí,
ya
sí,
soy,
sí, sí.
Ya sois 10, entiendo que el coste mensual es alto.
Lo es.
Y entonces, pues, bah, tenemos prisa porque todo el mundo quiere cobrar al final de mes.
Tampoco es cuestión de procrastinar, pero es verdad que yo estoy en una situación privilegiada porque mis juegos me dan dinero de forma constante. Y vamos analizando mes a mes cómo funcionan y después de 5 años sabes que a lo mejor en verano bajan un poco, después en Navidad hay picos, que cada vez que lanzo un juego nuevo o una actualización vuelve a haber picos. Quiero decir, lo tenemos relativamente controlado. Sigue dando miedo, evidentemente, cada mes que se retrasa es como si el juego no funciona. Le he invertido, quiero decir, Sailor Cats me costó 250.000 euros desarrollarlo, que la gente lo ve y piensa, pero si es un juego chiquitito, si es una tontería, es como ya, pero un equipo grande, trabajando un año en un proyecto, me da igual que sea de PC, de consola, que de móvil, el coste es el que es. Y sí, se pasa mal. Pero yo siempre digo que soy una productora horrible. Me gusta mucho ser productora, pero soy una productora horrible. Porque no meto prisa. Es como, pues mira, si da tiempo, da tiempo. Si no da tiempo, pues se retrasa otra semana. Así que, ¿qué me da?
Hombre, lo importante de los juegos móviles que están diseñados como servicio es que su operativa del día a día funcione y sigan dando dinero.
Sí, aún así
el,
es que...
El lanzar algo nuevo es, en realidad... casi secundario, mientras que siempre que hayas conseguido sí. lanzar una base de títulos que ya sea rentable, el Correcto. Meter uno más en la saca es como lo principal es que los que ya tienes sigan dando dinero y sigas metiéndole niveles y sigas haciendo
Exacto, cosas. De hecho Álvaro ya lleva un año y pico que solo actualiza los juegos anteriores, el pobre ya no desarrolla juegos nuevos y además estamos en un punto en el que hay ciertos juegos que si no nos dan un mínimo de beneficios mensuales no nos renta actualizarlo y nos lo cargamos. Quiero decir, nosotros hemos llegado a publicar 7-8 juegos, pero ahora mismo en la tienda solo hay 5, que son los 5 sí. que funcionan.
Es cierto, estuvimos analizando también y vimos que Pudding Jam, ¿no? ¿Sí? Y Animal Hero o Safe Animal ¿Sí? Hero fueron borrados.
Sí.
Y digo, pues también era una pregunta que íbamos a hacerte, ¿no? Y si
un minuto de silencio.
Un minuto de silencio. Duele, ¿eh? Duele. O sea, Álvaro y yo cada vez que tenemos que hacerlo nos ponemos en plan padre. En plan, jo, es nuestro bebé, me da pena, pero además siempre me toca a mí ser la mala y explicarle, mira, está pasando esto. Esto nos baja el número de reviews... Un jugador que se va de un juego que sí que le gusta a uno que no, puede que lo perdamos y sin embargo si lo dejamos que se mueva entre juegos que sí que le gustan, salimos... O sea, es que hay muchas razones por las cuales no te renta tener un juego que no funciona en la tienda. Y de todas formas esos dos proyectos en particular los hicimos porque cuando entra gente nueva a Platonic intentamos meterles en un proyecto chiquitito para ver qué tal trabajan entre ellos y con nosotros. Porque meter directamente a alguien en un equipo en un proyecto más grande, pues si genera problemas, después es una putada tener que buscar alternativas. Y o sea que cumplieron su cometido. Aunque no resultasen beneficiosos, son proyectos en los que aprendimos a trabajar con los nuevos chicos y que aprendieron ellos a publicar el juego y un montón de cosas más.
Porque Platonic Game hoy día desarrolla más de un juego simultáneo, es decir, además de generar las actualizaciones de los juegos que ya tenéis,
sí.
¿Siempre generáis, trabajáis en uno nuevo durante 6 meses, un año, o hacéis más de uno? En plan de, ¿queremos sacar mínimo 2 juegos al año? ¿Cuál es vuestro planning en ese aspecto?
Nosotros intentamos sacar o juego nuevo o actualización grande cada 6 meses, que por ahora lo hemos cumplido y va bien, y tenemos en paralelo siempre dos proyectos propios. Ahora, por ejemplo, que voy a intentarlo de ser publisher, estoy empezando con juegos muy chiquititos, pero consume tiempo, ¿eh? Porque ya son 2 proyectos nuestros, más otros 2 proyectos por fuera, más cositas que se nos acercan de vez en cuando de, oye, hacemos un reskin para no sé qué, yo qué sé, si es que al final parece que solo hacemos nuestros juegos, pero se hacen muchas más cosas para intentar saber por dónde tirar.
Bueno, ¿qué te parece si cambiamos un poquillo de tercio y nos metemos en política? Mira qué cara.
Me parece mal, pero qué remedio, es parte de mi,
¿qué vas a hacer,
de mi trabajo?
Pues bueno, aquí nuestra querida invitada, aparte de ser la CEO y productora de Platonic Games, también tiene la responsabilidad de representarnos a todos los desarrolladores o a muchos de los desarrolladores de videojuegos en una cosa que se llama DEF. ¿Qué tal tu primer año como presidenta del DEF?
Es que cuando me preguntan el qué tal, que no sé responder. ¿Conocéis el gif este del si lo conocéis, el del niño que le acercan el micro y sonríe y después se pone a llorar?
Eso mismo.
Yo creo que es el gif que más me representa este año. Os lo juro, ¿eh? A ver, bien unas cosas, mal otras, como todo, supongo.
Pero la pregunta aquí era, ¿tú querías ser presidenta del DEF? ¿Fue algo
no.
que fue
no,
por
no.
sorpresa? Me han nombrado, o me han dicho que sí lo soy y tal. Yo no sabía lo que era y ahora me he metido y, ostras.
A ver, yo sí sabía lo que era el DEF. No formaba parte del DEF porque no me gustaba la gestión interna que había antes. Y se juntaron muchas cosas para que yo accediese a aceptar el puesto. La más importante de todas es que llevaban 2 meses sin encontrar presidente y pintaba mal, pintaba que se iba o a cerrar el DEF o que se iba o sea, que íbamos a perder la asociación, y aunque de aquel entonces y todavía hoy en día se hagan cosas mal, creo que es importante tener una asociación que represente al sector y que esté en contacto con las administraciones públicas. Y de hecho, estos meses estando dentro me he dado cuenta de que tiene mucho más valor del que parece desde fuera y que se hacen más cosas de las que se ven desde fuera. Pero bueno, se juntó eso, que sentía que lo íbamos a perder y que no... Y que va a ser una pena para nosotros, con que por cosas de la vida me persiguieron varias personas y yo no sé por qué razón dije que sí. En plan, me vi con la fuerza suficiente como para decir que sí. También es cierto que me insistieron mucho en que era un puesto representativo y que no me iba a quitar tiempo. Que me iba a quitar un poco por ir a algún evento, pero insistieron mucho en que había una junta directiva, había secretarios generales que trabajaban activamente para la asociación, o sea, que había gente que iba a esforzarse porque a mí no me... Porque claro, yo no tengo tiempo, o sea, de verdad, la gente muchas veces lo digo, de yo con Platonic estoy 24/7, y al final resultó no ser así. También entiendo que porque fue un boom, que fuese yo y que hizo mucho ruido en la prensa y que eso provocó pues que tuviese trabajo extra. Pero bueno.
Sí. Y que de repente hay un dev que empieza a hacer cosas. Hasta había estado como el letargo ahí hasta ese momento y claro, apareces tú y renace y empieza a hacer cosas y ahora se te necesita aquí y allí.
Sí,
ministro
a ver.
Para arriba, ministro para abajo.
Sí, o sea, ¿ves? Esas cosas en particular sí, se supone que ese es mi trabajo, pero hay otras, yo que sé, empezaron a invitarme a 1000 eventos y 1000 charlas que era como, yo no puedo, o sea, yo no puedo estar. Si hubiese accedido a todo lo que me pedían, era un trabajo jornada completa y a mí no me pagan por hacer esto. Esto siempre lo digo, a mí no me pagan por hacer esto y por aguantar todas estas cosas. Y,
como diríamos aquí, esto no está pagado.
Esto no está pagado, de verdad que no. Es que ni durante la cuarentena, es que tengo videoconferencias, de verdad. Es que es una cosa muy, muy rara de explicar, porque que te llegue un mail con una carta del ministro firmada invitándote a una videoconferencia para hablar de cultura, es como, loco, a mí, yo estoy en pijama en mi casa con mis gatos, a mí no me apetece una mierda esto. Déjame, estamos de cuarentena, por favor, descansad un poco. Pero sí, o sea, sí se hacían cosas antes, es verdad que ahora se hacen unas poquitas más y que todavía hay otras muchas por hacer. Uno de los problemas principales es que se comunica poco todo lo que se hace, pero es que a la vez es muy difícil de comunicar, ¿eh? O sea, insisto en que incluso yo estando dentro y con todo lo que he aprendido estos meses, es muy complicado explicarle a alguien que has tenido una reunión con el director de industrias culturales para explicarles que la Mesa Nacional del Videojuego es importante porque nos pone en contacto a no sé quién y nos permite pedir ayudas para el 2022, en fin. O sea, yo estoy haciendo un curro que a lo mejor no se ve hasta dentro de 2-3 años. Y es muy político, sí.
Es curioso, ¿no? Porque, claro, hemos comentado, ¿no? De repente te nombran presidenta del DEP y por lo que comentas no es algo con lo que tú entendieras o comulgaras con ello, entonces de repente tienes que hacer una serie de tareas como sentarte con ministros y tú dices, bueno, pero yo a este hombre de qué le voy a hablar. No sé, me refiero en el sentido de qué forma... He tenido que aprender un montón de cosas, porque claro, sí. Cómo funciona el tema de las subvenciones, por qué es importante, como dices, una mesa del videojuego, por qué es importante... Es que yo a lo mejor era totalmente ajeno a todo esto y ahora de repente me tengo que enterar de todo esto, cómo funciona realmente por dentro.
Sí.
Y tal, es interesante... Ahora que lo has comentado tú, el hecho de que cuando tú estabas fuera del DEP no sabías o no le dabas la importancia que tenía. Entonces, ahora que estás dentro, sería interesante que le dijeras a los oyentes, ¿no? Pues, ¿qué objetivo tiene el DEP? También, como has comentado antes, ¿se trabaja de forma o se participa de forma altruista? ¿O cuánta gente formáis lo que es la coordinación o la parte de arriba del DEP? Que le explique un poco para que la gente vea un poco más en valor esta asociación y a lo mejor pues también se apunte más gente, ¿no? Y ese tipo de cosas.
Y nos ayude. A ver, el DEP vive de las cuotas que pagamos los socios, que al final es muy poco, creo que son 60.000 euros al año o algo así, y de ese dinero salen los dos sueldos de los secretarios generales. O sea, son los únicos dos que cobran y el resto, quiero decir, con 60.000 euros os podéis imaginar que los sueldos no son muy altos, y después hay parte pues, que va a trenes o a cositas, o sea, cuando se mueven a eventos o cosas así. Después está la junta directiva, que debería saberme de memoria cuántos somos, pero ni puta idea, 8 o 10. Y hay dos vicepresidentes y yo de presidenta. O sea, que solo cobran los dos secretarios generales y el resto es... Tú has utilizado la palabra altruista, no lo sé. Sí, por amor al arte, hacemos esto. Y la función principal de la asociación es representar al sector con respecto a las administraciones públicas. ¿Y por qué esto es importante o interesante? Pues porque los políticos son los que tienen voz y voto para saber cuánto hay que invertir o no en el futuro de una industria. Y esto no es solo tema pasta, es que va mucho más allá de todo eso, a nivel representación, a nivel... por ejemplo, el automóvil tiene mucho apoyo del gobierno y la gente se piensa que aquí las empresas de automoción simplemente se forran porque tienen productos muy valiosos que funcionan muy bien y es como, no, reciben un huevo de ayuda del gobierno, un montón. Y nosotros siempre nos comparamos con la industria, con el sector audiovisual, porque está como un poco más avanzado al nuestro, con respecto al nuestro, que aún así hay gente que opina que no deberían estar recibiendo ayudas y demás, pero es como, escúchame, los gobiernos están para intentar apoyar y hacer crecer la economía del país con todos sus sectores industriales, el del videojuego es uno de ellos, y es importante que lo apoyen. Que siempre digo que la industria del videojuego es muy joven, entonces hay una cosa importante que es que la mayoría de los políticos, esto no les gusta que los diga, pero no tienen ni idea del sector, o sea, no saben nada de videojuegos. De hecho, les dices videojuegos y piensan en adicción, en violencia y en que es cosa para niños. Y son tres cosas que hay que quitarles de la cabeza todavía a día de hoy. Entonces mi trabajo es principalmente ese. O sea, yo estoy para explicarles que es un sector con futuro, que es un sector en el que nos conviene invertir, no solo a nivel económico, y bueno, pues pasito a paso.
Pero entonces la asociación del D, cuando tú le llegas a un ministro con ese argumento, te puede decir, vale, pero eso me lo dicen todos. Yo le tendrás que llevar estudios que hará el DEP, ¿no? De cómo es, por ejemplo, el libro blanco,
sí,
¿no? Que,
claro,
que desarrolla, mira, esto es lo que hay ahora mismo la industria española, esta es la industria a nivel mundial, a nivel mundial es muy potente, tenemos que hacer que sea más potente porque puede serlo, porque hay espacio, porque hay consumo,
sí.
Y estos son los números, ¿no? De alguna forma habrá un montón de tareas y un montón de trabajo ahí, ¿no?
Sí, que ahí los secretarios generales se lo curran un montón y invierten cantidades ingentes de tiempo en contactar pues con otras asociaciones, con universidades, con empresas, con además de varios países para sacar todos estos estudios adelante. Y de hecho creo que es una de las cosas que, aunque todavía no la comunica del todo bien, que mejor hace y que más se conoce. El libro blanco es un trabajo, tiene una cantidad ingente de trabajo detrás y es muy útil, nos viene muy bien cuando queremos hablar con políticos, así que sí.
Vale, un trabajo enorme y maravilloso y ha supuesto una diferencia, porque ahora tienes, digamos, una guía de facto siempre que cualquier actor nuevo que se acerca, yo que sé, un banco. Tú tienes un estudio de desarrollo, ¿vale? Y necesitas un crédito bancario, ese banco no se vaya a Gamasutra.
Sí, correcto.
Pero tú le llevas tu PDF del libro blanco del DEF y ya saben por qué es interesante la industria del videojuego y saben con qué parámetros pueden evaluar si tu crédito es viable o no.
Correcto.
Vale, y cuando se desarrolla el libro blanco, es decir, ¿cómo se llega a todos los rincones? Es decir, ¿hace falta ser asociado del DEP para aparecer en el libro blanco?
No. O sea, el DEF intenta contactar con absolutamente todas las empresas españolas, ya sean o no socias, porque al final lo que necesitas es la información de la verídica, no solo la de los socios. El ser socio simplemente es una forma de apoyar a la asociación para como agradecer que estén haciendo ese trabajo por ti y de paso pues tiene otros tipos de beneficios. Quiero decir, puedes tener descuentos en las gestorías que están asociadas al DEF, en otro tipo de empresas que te puedan ser útil para la empresa, como fiscalía, yo qué sé, hay un montón de cosas pequeñitas que también te pueden venir guay. Aparte, te pone en contacto con el resto de desarrolladores, que los que llevamos 10 años en la industria nos conocemos todos, pero cuando acabas de entrar, pues te viene bien tener acceso a gente que tiene más experiencia.
Sí, solo con eso ya merece la pena. Vamos, la cuota no llega, creo que son 70 euros más IVA o algo así.
La indie son 90 euros más IVA, sí.
Eso.
La normal serían 300 euros cada trimestre, o sea, son 100 euros al mes. Pero hay muy poquitas empresas que pagan esa cuota.
Y con con esa cuota tú tienes acceso a un canal de Slack donde están todos los CEOs de todos los estudios y puedes decir, ¿cómo se factura? ¿Cómo hago no sé qué movida?
Que aún así,
y alguien te ayuda.
Aún así hay que entender que evidentemente estamos en el canal de Slack. A mí, por ejemplo, me escriben un montón por ese canal y llegó un punto en el que dije, oye, yo no puedo, es que estoy todo el día respondiendo dudas. No puedo hacer eso. Sorry, me río porque es que están pasando los gatos. Pero aún así, sí, está el contacto y eso está guay.
Vale, bueno, y una de las preguntas interesantes, ¿no? ¿Cuál es el siguiente hito del dev? Es decir, ahora mismo se ha revitalizado, como ha dicho Mauri. Uh-huh. Se está haciendo un poco más de actividad en planes de futuro de cara al dev. ¿Cuál sería el siguiente logro, por así decirlo, para el dev?
Pues a ver, es que claro, seguir haciendo lo que seguimos haciendo, pero cada vez con más recursos y más contactos. Ahora, por ejemplo, estamos intentando hacer el libro blanco con otros países latinoamericanos y estamos peleando por tener muchas más ayudas y de forma más constante para la industria aquí de España, porque hay muchas instituciones que nos pueden dar ayudas, no solo redes. O sea, se conoce, están las típicas de redes, CITES, no sé qué, pero hay otras muchas que están dispuestas a ayudarnos. Después vamos a intentar también que por comunidades autónomas sea cada vez más fuerte y tengan cada vez más beneficios. En fin, es un poco coordinación y conseguir que por fin salgan adelante cosas que llevan años peleando. Después están pues peleando por beneficios fiscales desde hace años. Y lo mismo, demostramos estudios de, oye, en Reino Unido y Francia se hace así y mira todos los beneficios que han obtenido desde que lo han implementado. Entonces vamos a intentar hacerlo nosotros. O Italia está en una situación parecida, vamos a unirnos a ellos para solicitarle a la comunidad europea que nos apruebe esto y entonces el videojuego sea visto como, en fin, ese tipo de cosas. O sea, no es una meta, la meta general o la meta global, la meta que se pretende conseguir es que el sector industrial del videojuego sea valorado por las administraciones públicas como se merece. Y eso es pues muchas pequeñas cositas o mucho trabajo de campo, como se suele decir, que hay que seguir haciendo.
Genial. Y en ese sentido, ¿cuál es el análisis que podemos hacer del estado actual de la industria española? ¿Dónde crees tú que se van a producir los mayores avances en los próximos años?
A ver, yo soy muy optimista y es innegable que estamos mucho mejor que hace 5 y 10 años. O sea, solo ver los proyectos que salieron el año pasado y la repercusión internacional que tuvo la mayoría de ellos dice mucho del estado de la industria. Seguimos estando en una situación precaria, pero creo que va mejorando poco a poco. Creo que cada vez tenemos a más gente con experiencia. Perdón. Que se queda en vez de irse. Creo que cada vez tenemos más estudios que tienen una vida mayor y está empezando a poder acoger a los nuevos estudiantes, pero estoy siendo optimista. O sea, falta mucho por hacer, hay que invertir todavía mucho en que eso mejore, y creo que una de las cosas que nos falta, que sería importante, es que, por ejemplo, todos estos proyectos que han tenido tanta repercusión a nivel internacional, hay muy poca gente que sepa que son españoles. No sabría decirte cómo conseguir esto, porque es, al fin y al cabo, es marketing y hay que pensar en cómo hacerlo, pero estaría guay que se supiera en el resto del mundo, igual que todo el mundo sabe que The Witcher está hecho en Polonia, pues estaría guay que supieran que Blasphemous, que Gris, que Temtem están hechos en España, y eso sería guay que lo consiguiéramos.
Bueno, nosotros hemos puesto la identidad española.
Sí, o sea, el vuestro lo grita por todas partes, pero aún así hay mucha gente que no sabe que está hecho en España o que es español. Quiero decir, incluso gente de aquí. O sea, si hablas con otro desarrollador, sí, pero yo tengo amigos que solo son jugadores, que no están muy interesados en desarrollo, que es que, claro, igual que tú y yo de pequeños no nos planteábamos quién hacía los juegos, porque no había nada que nos dijera, y lo poco que sabías es que la mayoría se hacían en Japón, porque te salía el logo y casi todas las frases eran en japonés, pues algo así, algo que le diga al resto del mundo, oye, en España tenemos proyectos muy guays.
Pues genial, creo que va siendo hora de terminar y de darle las gracias a Valeria por haber tenido la amabilidad de venirse a charlar con nosotros.
Nada, vosotros por invitarme.
Espero que hayas estado a gusto, que al principio decías que estaba un poco nerviosa.
Sí, pero ya ves que me pongo a hablar y ya no paro. De hecho, se me ha hecho corto y todavía no he comido.
Pues bueno, en principio despedimos entonces el programa aquí. Decirle a nuestros oyentes que nos pueden encontrar en la web en www.tecnología.com, en redes sociales, Facebook y Twitter, como La Tecnología. Pueden escribirnos cualquier mensaje, idea o comentario a hola@tecnología.com y oírnos, que creo que es lo más importante, ¿no?, en iBooks, iTunes y YouTube. Y nada más, pues lo dicho, muchas gracias por todo. Además, hoy, Mauri, terminamos sexta temporada con Valeria, así que ha sido un caramelito, ¿no?, para finalizar la sexta temporada. y bueno, volveremos en la séptima, ¿no?, con mucha fuerza.
Pues sí, así será. Con las pilas recargadas y pospandemia, sí.
Esperemos.
Sí puede ser.
Esperemos. Pues nada más, muchas gracias, Valeria, por estar con nosotros y hasta la próxima.
A vosotros, un saludo. Chao, chicos.